todo cierto. Primero porque nuestra invitada de esta noche no ha sido nunca de someterse a guiones dictados por otros, y segundo porque no ha acabado todavía de dejar la vida pública, ni siquiera sé si lo acabará haciendo. Beatriz Becerra, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Antonio.
Beatriz Becerra ha sido eurodiputada, diputada del Parlamento Europeo en la legislatura que está a punto de acabarse. Técnicamente será usted eurodiputada hasta el 1 de julio. Uh-huh. No va a repetir en la próxima legislatura. Usted llegó a la política un poco por casualidad, ¿no?
Sí, la mayoría de las cosas importantes en la vida yo creo que ocurren más que por casualidad, porque las circunstancias se conjuran, ¿no?, de alguna manera. Y yo, sin ningún tipo de vinculación previa, empecé a tener una relación con la política por una situación que yo creo que nos afectaba mucho, que nos sentíamos huérfanos de representación. Y así fue como en 2008 yo conocí a Rosa Díez y empecé a colaborar con el partido que acababa de nacer, con UPyD, y estuve durante varios años trabajando desde dentro del partido, ocupándome de la comunicación y en el consejo de dirección. Y en 2014 Rosa me propuso ir en la lista a las europeas. Yo nunca me había planteado ninguna de las listas previas, ni locales, ni regionales, ni nacionales. Pero yo, que he sido europeísta de toda la vida y toda mi vida adulta he sido ciudadana europea, me pareció una ocasión y un reto imponente. Y creo que es una de las mejores decisiones que tomé en mi vida.
De Beatriz Becerra se dirán muchas cosas. Habrá quien le gusten sus planteamientos y sus acciones en el Parlamento Europeo, habrá quien no la comparta, pero yo creo que lo que es indiscutible es que usted ha trabajado muchísimo y ha estado en todos los fregados, si me permite hablar en esos términos un poco vulgares. Antes de entrar en materia, déjeme que le pregunte, ya sabe cómo somos los medios de comunicación, por lo inmediato. Supongo que está al corriente del fallo final del Supremo sobre el caso de La Manada. ¿Qué uh-huh. opinión le merece?
Bueno, creo que esta revisión que se ha hecho de la sentencia y la consideración de que lo que ocurrió, de que el crimen que se cometió ahí tiene una consideración de agresión sexual y no de abuso sexual, y además con varios agravantes, me parece que se acerca bastante a la realidad tal y como la conocemos. Es decir, son solamente los tribunales quienes, por supuesto, han tenido acceso a todas las pruebas y a todo el procedimiento. Pero a mí me parece que había una razón de peso para tener esa consideración de algo que no está en el Código Penal, que es la violación, que ha desaparecido. Muchos medios hablan hoy de que la sentencia dice que es una violación. No, la sentencia dice que es una violación de los artículos 178 y 79 del Código Penal, que son los que establecen la agresión sexual, que se convierte cuando se dan las circunstancias en esto. A mí me parece que ese criterio importantísimo del consentimiento ha tenido un elemento fundamental también de presión que ha venido por parte de Europa, que es el Convenio de Estambul. El Convenio de Estambul, que es probablemente la herramienta más completa que tenemos los europeos. Prácticamente todos los países europeos ya lo han ratificado. La Unión Europea en su conjunto, estamos esperando al Consejo a que se decida ratificarlo, pero para mí es muy importante que uno de los elementos que establece es precisamente eso, ¿no?, que todo aquello que tenga un carácter de no consentido y todos los elementos adicionales que tienen que ver con la agresión sexual se consideren como tales, ¿no?
Y además en este caso había una controversia sobre si el hecho de que la víctima no hubiera dicho no expresamente bastaba para considerar que no había violación. Finalmente el Supremo dice que eso no es así, que el entorno de intimidación, el hecho de que fueran cinco hombres que prevalían, que la intimidaban, basta para considerar que hubo técnicamente agresión sexual.
Sí, a mí me parece que tiene bastante sentido común, y aparte que hay que tener en cuenta muchos elementos que están asociados de manera íntima a este tipo de situaciones. Una víctima de una circunstancia como esta, normalmente cuando se encuentra en esa situación de acoso y de intimidación y de impotencia, lo que hace es bloquearse. Lo que hace es no responder, lo que hace es no moverse. Y eso es algo que ocurre de una manera, digamos, casi biológica. Es una respuesta inmediata, especialmente en las mujeres. Es algo que está perfectamente estudiado. Pero más allá de ello, yo creo que es importante que tengamos en cuenta que las frivolizaciones que se han hecho después sobre cuánto de extremo tiene que ser el consentimiento, a ver, está claro que tal y como conocemos que ocurrieron las cosas, lo que se produjo en aquella circunstancia fue una violación.
Estamos en conversación con Beatriz Becerra, eurodiputada del Parlamento, diputada del Parlamento Europeo, primero por UPyD, luego independiente, va a abandonar la Eurocámara en esta legislatura que está a punto de empezar. Dice usted de sí misma, lo ha escrito más bien, que usted era liberal y que no lo sabía. Uh-huh. ¿Cómo se da cuenta uno de eso?
Bueno, pues para mí ha sido un proceso de autodescubrimiento muy importante, precisamente por lo que comentaba al principio. Yo no he tenido ningún tipo de etiquetaje político ni de otro tipo, soy muy enemiga de las etiquetas, previo a todo este periodo que está concluyendo ahora o que está pasando a otra fase. Y lo que sí he descubierto en este tiempo es que, además de trabajar en el contexto del grupo de liberales y demócratas en el Parlamento Europeo, los ejes que vertebran mi visión de la vida y lo que yo entiendo por liberalismo y como tal asumo es precisamente eso, una actitud, una posición ante la vida que tiene dos ejes principales, que son la libertad y la igualdad. Y es el liberalismo que yo defiendo es amplio, es inclusivo, no es sectario en términos de como diría yo, de prescindir de aproximaciones que tienen otras subetiquetas. Para mí puede ser liberal cualquiera que comulgue con esos principios de los que yo hablo en ese libro, precisamente en Eres liberal y no lo sabes, que es un decálogo, que parten desde la consideración de los derechos humanos como el gran contrato que nos une, la defensa del libre comercio como una gran herramienta de inclusión y de progreso, la igualdad, como digo, desde el punto de vista el acceso a las oportunidades para todos, y hay muchos elementos que hacen que se pueda trabajar de manera conjunta con esa aproximación. Y para mí hay otros elementos que también hacen que yo me defina o me haya autodefinido ahora como liberal, que es una visión optimista y pragmática de la vida y de la política, por supuesto. Es un pragmatismo con principios del que yo hablo muy a menudo y un optimismo muy realista que pasa por el entendimiento de que estamos mejor que nunca desde un punto de vista objetivo. Los hechos hablan de ello, pero también que todos somos seres humanos limitados e imperfectos, y eso significa que las cosas nunca son perfectas, y ese progreso y ese avance pasa por ir mejorándolo.
De alguna forma, por entendernos en el mapa político que todos manejamos, su definición de lo que es ser liberal se parece mucho a la definición que harían de sí mismos a lo mejor socialdemócratas moderados o democristianos moderados, con sus matices, es ser un poco de centro.
Sí. Es un paraguas, como digo, que puede abarcar desde conservadores moderados a socialdemócratas progresistas hasta verdes comprometidos. Es decir, esos son todo subetiquetas que se pueden complementar con posiciones o con maneras de ir hacia ese mismo fin común, ¿no? Pero, como digo, es amplio, y todo lo que sea reduccionista o esas afirmaciones de yo soy liberal en lo económico es un contrasentido. Tú eres liberal en lo económico, en lo social y en todo lo que integra el liberalismo. No puedes quedarte con una parte del todo.
El término liberal, o más bien libertad, escribe usted en el mismo ensayo, lo utiliza prácticamente todo el mundo. Uh-huh. Por ejemplo, los partidos que ahora calificamos de nacionalpopulistas en Europa, Le Pen, Salvini, Geert Wilders en Holanda, ellos reclaman la libertad de sus naciones frente a el monstruo que ven en la burocracia europea o en la Unión Europea. ¿Son liberales?
No, en absoluto. No lo pueden ser ni lo son de ninguna manera. De hecho, yo hablo de esa libertad que a ellos no se les cae de la boca como la libertad envilecida, ¿no? Esa es como la farsa moneda que de mano en mano va y ninguno se la queda. ¿Por qué? Porque lo utilizan precisamente para hacer lo contrario de lo que dicen. Su libertad o aquella libertad que reclaman es solo para ellos o para unos pocos, siempre es en detrimento de los demás, nunca es para avanzar, sino para ir hacia un pasado supuestamente mejor, no es para abrirse a un mundo global e inclusivo como es al que vamos, sino lo contrario. Hablan de cerrarse, de recuperar fronteras, de recuperar márgenes para las cosas. Y al final de lo que nos hablan siempre es de sus intereses privados. Todas estas utilizaciones perversas de la libertad con una apelación a los instintos más supremacistas en el sentido amplio, ¿no? El de determinar que unas personas son superiores a otras en razón de X convicciones, lo que hacen es precisamente pervertir la libertad. Pero eso también es una llamada de atención para todos aquellos, todos nosotros, que hemos dejado que ese término se envilezca y que se utilice de una manera, pues como digo, muy, muy denigratoria para los que la defendemos, porque no la hemos defendido lo suficiente. No la hemos defendido lo suficiente con hechos y con palabras también.
Libertad es lo que piden también los independentistas catalanes. Libertad, uh-huh, dicen, para votar, libertad para los presos.
Claro, ellos siempre piden aquello. Justamente lo contrario de lo que hacen. Es una regla que es aplicable para todo, ¿no? Los secesionistas, los independentistas, lo que piden es cosas distintas para ellos, solamente para ellos y los que comulgan con sus ideas. Ellos, cuando hablan de la libertad, por supuesto, no tienen en consideración que todas las personas, todos los ciudadanos de Cataluña, todos los ciudadanos españoles, tenemos los mismos derechos. No, en ningún caso te pueden considerar, porque así lo manda sus propias convicciones, como digo, radicalmente supremacistas, porque eso es lo que los nutre. En ningún momento hablan de progreso, ni de mejora, ni de trabajo conjunto. Siempre hablan de privilegios y siempre hablan de un trato diferente solo y exclusivamente para ellos.
Volviendo a la política de partidos, volviendo a hablar de siglas, el espacio de UPyD más o menos lo ocupa ahora Ciudadanos, o está de alguna forma ubicado donde estaba UPyD, en el imaginario colectivo. Un partido que está en el grupo liberal, que se reivindica como liberal. Hay algunos adversarios políticos, también algunos analistas, que dicen Ciudadanos se ha inclinado demasiado hacia la derecha. ¿Usted, por ejemplo, habría hecho estas alianzas indirectas que ha hecho el señor Rivera con Vox en algunas administraciones?
Yo, como decía antes con las etiquetas, al final uno es lo que hace, no lo que dice que es, ¿no? Yo creo que todos nos definimos por nuestros actos. Y Ciudadanos ha desarrollado una evolución a lo largo de estos años, en los que ha enfrentado retos muy importantes para constituirse como un partido nacional, para dar la batalla en Cataluña ante el golpe de Estado que se produjo en 2017 y todo lo que venía antes y lo que ha venido después. Y esa voluntad que tenía UPyD de acabar con ese bipartidismo imperfecto, esa capacidad que tuvo de poner en la agenda los temas que hoy nos parecen obvios, pero que en aquel momento no lo estaban, de alguna manera Ciudadanos estaba llamado a hacerlo crecer y a mejorar y a entender, y al menos ese es mi punto de vista y lo que yo reivindico, a creer de verdad que el centro existe. Porque el centro parece que la mayoría de los partidos en España acaban creyendo que es algo que se acercará de alguna manera a lo que más pese en un lado o en otro, pero que no existe en realidad, que es un espacio imaginario. Porque también en algunos casos se entiende que ser centrista es ser tibio o no tener suficiente empuje o no tener convicciones, y es todo lo contrario. Para mí el centro es lo más revolucionario, lo más exigente y lo más sexy que hay en política. ¿Por qué? Porque su objetivo es avanzar, es progresar, y para mejorar siempre hay que reformar. Y para reformar necesitas consensos, necesitas acuerdos. Y para conseguir acuerdos tienes que hacer que las dos alas del avión vayan en el mismo sentido, porque si se inclinan un lado al otro, mal vamos. En lo que se refiere a este periodo que llevamos de pactos que no son pactos, que es gobierno pero a la vez no es gobierno, acuerdo. Yo a Ciudadanos siempre le recomendé, desde mi humilde opinión, que capitalizara esa capacidad de ser el centro, y objetivamente sí que su decisión ha sido optar al liderazgo de lo que ellos llaman centro-derecha. En el momento que le pones derecha ya no es centro. Que estemos en un momento en el que los ciudadanos nos dicen, aquí en España, pero en Europa de una manera aún más clara, que lo que quieren son acuerdos, implica que las líneas rojas, que los sectarismos, que esos etiquetajes extremos valen poco. Lo que importa son los resultados. Ahora sí, lo que tenemos que tener claro todos es que, y vuelvo a ese marco liberal, los extremos los nacionalpopulismos, los radicalismos, los reaccionarios, los totalitarios, no pueden formar parte de estos acuerdos. ¿Por qué? Pues porque no ni entienden ni quieren aquello que los demócratas liberales queremos. Y los demócratas liberales, como digo, pueden ser de mucho punto de vista. Pero aquellos que lo que piden es, como digo, privilegios o dar pasos atrás, a mí me parece que en el mundo en el que estamos, y especialmente con lo importante que es el liderazgo de España, de ninguna manera se puede incorporar como uno de los elementos en el puzzle.
Beatriz Becerra ha hecho muchas cosas en el Parlamento Europeo, pero si en una ha sido particularmente activa es en la cuestión venezolana, a favor de la oposición contra el régimen de Nicolás Maduro. Da la sensación de que la situación política en Venezuela está un tanto encallada. ¿Cómo la ve usted?
Bueno, puede haber la tentación de pensar que, claro, después de los 5 meses casi que han pasado desde que se produjera de facto el fin del mandato de Nicolás Maduro y que, de acuerdo a la Constitución venezolana, el presidente en ese momento de la Asamblea Nacional se juramentara como presidente encargado de Venezuela con el encargo de hacer unas elecciones libres, justas y transparentes. El que no haya pasado eso y el presidente usurpador ahora del cargo, Maduro, porque ya dejó de serlo el 10 de enero, siga estando en el poder, puede hacer pensar que todo ha quedado en nada o que realmente hay pocas posibilidades de que eso salga adelante. Pero a mí me gustaría recordar, primero, que son solo 5 meses, que la situación es extremadamente grave porque el régimen de Nicolás Maduro y los jerarcas que lo rodean no solamente ha asolado el país en términos económicos, sociales y por supuesto humanitarios, que esa es ya la última evidencia, sino que lo ha hecho de una manera intencional. Ha utilizado el hambre y la necesidad como arma de guerra. Y por lo tanto eso lleva mucho tiempo. La comunidad internacional es clave para poder salir de esta situación. Y ahora mismo, bueno, tenemos a la señora Bachelet. En Venezuela no tengo mucha esperanza de que haya ninguna salida importante, pero yo sí confío en que se va a producir la salida de Nicolás Maduro.
Beatriz Becerra, eurodiputada todavía por unos días, eurodiputada que ha sido de UPyD e independiente. Me quedo con un titular muy de Twitter, pero que funciona muy bien, ¿eh? Se nota que usted ha trabajado también en temas de marketing y publicidad. El centro es sexy. Muchísimas gracias por haber estado en Radio Nacional.
Muchas gracias, Antonio. Un placer.
24 horas, Radio Nacional de España. Antonio Delgado.